con el doctor Edgardo Labarba. Le queríamos consultar por este arancel compensatorio que están cobrando desde los doctores, los médicos, a los afiliados del IOSPER. ¿A qué se debe esto?
Bueno, mira, esto fue una decisión que tomó la Federación Médica de Entre Ríos, uh-huh. que nos fue notificada hoy por nota, que se debe a la falta de, ¿cómo explicarte? El conflicto que se está dando entre la Federación Médica y IOSPER por la falta de actualización de honorarios por parte de IOSPER.
Uh-huh. Doctor, ¿cuánto le está pagando IOSPER a ustedes por cada afiliado que ustedes atienden, por cada orden?
Varía un poquito, porque IOSPER tiene carrera médica, o sea, a los que somos viejos nos pagan un poco más que a los jóvenes, pero a un joven le está pagando 7.000 y piquito de pesos más 2.500 de coseguro.
Uh-huh. Y entonces ahora el afiliado del IOSPER que se vaya a atender tiene que pagar, tiene que llevar la orden de consulta, el coseguro y este arancel compensatorio, ¿de cuánto va a ser?
5.000 pesos.
5.000 pesos. ¿Y esto es solamente cuando se atiende en cualquier consultorio o si hay especialidades se paga aparte?
No, es el equivalente a la consulta, o sea, si va a la consulta se paga eso y nada más.
Perfecto. Bueno, y esto es hasta que puedan resolver con IOSPER, que IOSPER le aumente un poco más lo que le está pagando.
Exactamente. El tema es que, para que vos tengas una idea, el arancel ético mínimo en este momento, y hablando mínimo porque ni siquiera es el arancel ético de las especialidades, el arancel ético que hemos puesto, que existe acá en Victoria, uh-huh. es de 25.000 pesos. Uh-huh. Eso sería el mínimo que debe cobrar cada médico por una consulta. Si vos te vas al arancel ético de, por ejemplo, que sea de la sociedad de ortopedia y traumatología, es otro mucho más alto, otras especialidades mucho más alto, pero olvídate de eso, digamos, solamente para la común y corriente debería ser 25.000 pesos. Y en este momento estamos en, para la gente joven, 10.000 y monedas, para los viejos es casi 12.000. Es muy por debajo de lo que se considera mínimo ético. Uh-huh. Ahí es el kit de conflicto.
Uh-huh. Se entiende. Doctor, bueno, y con IOSPER por ahora entonces están negociando esto. Y otro problema que se dio a conocer o otra notificación que llegaba es que los afiliados al PAMI que vayan a un sanatorio deben ser atendidos por los médicos del sanatorio, no por su médico de cabecera. ¿Cómo es esta noticia?
Exactamente, el tema es así. En realidad, desde que se creó el sistema de médicos de cabecera, el convenio original decía eso. Lo que pasa es que por un tema de tradición o costumbre de cada médico, médicos de cabecera seguían atendiendo a los afiliados que estaban en su cartilla cuando se internaban. Pero la verdad es que el convenio nunca dijo que un médico de cabecera tenía que seguir al paciente una vez internado. Lo que decía el convenio es que durante la internación cada institución proveería el médico que iba a ocuparse de eso. Acá en Victoria, por ejemplo, yo siempre digo, tenemos el caso excepcional del doctor Lastra, uh-huh. que él sigue a su paciente a todos lados, y no hace mucho tiempo hasta se subió a una ambulancia con 80 y pico de años porque no había un médico que acompañara a un paciente de él, y desinteresadamente se subió y se fue a no sé dónde, y ni sé qué le habrá vuelto. Pero bueno, el doctor Lastra es un caso excepcional, pero la verdad es que lo que dice el convenio es que el médico de cabecera tiene que atender solo a su paciente en consultorio. Una vez que el paciente se interna, ya sea en el hospital debe proveer los médicos de internación, ya sea en el sanatorio, el sanatorio debe proveer los médicos que se hagan cargo del seguimiento del paciente internado.
Y cuando ustedes le comunican esto a los afiliados del PAMI, que por ahí son en general las personas más con más edad o de la tercera edad, ¿cómo lo toman? ¿Lo entienden? ¿Le vuelven a preguntar al doctor si pueden ir? ¿Cómo ven usted que reciben esto los pacientes?
Y mira, ha habido conflictos. O sea, algunos colegas han tenido malos entendidos con los pacientes, que han sufrido agresiones verbales o de otro tipo, porque los pacientes se han enojado porque su médico de cabecera no los ha ido a atender una vez que se han internado, o ha ocurrido por ahí, y no sabemos bien en qué situación, el comentario de que por qué no te atiende tu médico si sos de paciente de fulano o de mengano, y eso ha generado mala reacción por parte de los pacientes, pero en realidad es algo desafortunado de mala, ¿cómo decirte?, de mala interpretación de lo que está pasando.
Y bueno, para dejar bien en claro, entonces el PAMI a los médicos de cabecera solo le paga por atenderlo en consultorio, después al sanatorio le paga aparte para que el sanatorio ponga sus propios médicos.
Exactamente, son convenios distintos, o sea, es lo que se llaman en nuestra jerga primer y segundo nivel. O sea, primer nivel se ocupa solo de lo que sea consulta y prácticas que sean ambulatorias, que no necesiten internación. Y el segundo nivel se ocupa de todo lo que sea internación en un sanatorio o cirugías que requieran internación. Entonces, y se manejan por convenios distintos, pero eso es en todas las obras sociales, está claro. O sea, todas las obras sociales tienen convenios por separado para primer y segundo nivel. Eso es una... por un montón de motivos, pero el más sencillo es que, por ejemplo, hay dos instituciones que gestionan los convenios que son distintas. Una es la Asociación de Clínicas y Sanatorios, que son, digamos, la Asociación de Dueños de Sanatorios, tienen sus convenios con las obras sociales y con sus características. Y la Federación Médica de Entre Ríos se encarga de gestionar los convenios que impliquen solo la internación, perdón, la consulta en consultorio. Entonces, está dividido, hay una división muy importante porque son dos instituciones distintas que hacen cada cosa.
Sí, se entiende. Doctor, y en cuanto a la historia clínica, porque uno entiende que a esa edad, por ahí, la historia clínica es muy importante a la hora de ser atendido. ¿Tiene una comunicación fluida entre los médicos de primera y segunda categoría o cómo es?
Y no, bueno, ese es un inconveniente. O sea, no hay una historia clínica, lo que se llama universal. Por ejemplo, si vos te vas a atender al hospital, por decirte, ya hay una ley que se está poniendo en práctica acá en la provincia, no está del todo puesta todavía, pero está en marcha y el futuro va a ser así. Va a existir una historia clínica única para todos los pacientes del hospital. O sea, si vos te atiendas en consultorio o te es internado, hay una sola historia clínica que ocupa de todo eso. Inclusive hay un proyecto que algún día se va a lograr, que con todo este tema de las nuevas tecnologías existirá la posibilidad de que los pacientes de las salitas municipales también compartan su historia clínica con el hospital, y que entonces el paciente pueda, vaya donde vaya, va a tener una historia clínica única para que cualquier médico que lo atienda pueda ver todos los antecedentes y todo lo que se necesite. En el caso de las obras sociales no funciona así. Todavía no hay historia clínica única para las obras sociales. O sea, el medio, digamos, no hospitalario no cuenta con historia clínica única. Entonces, el médico de cabecera tiene su historia clínica del paciente, en el caso de PAMI, suponete. El médico de cabecera tiene una historia clínica que es digital en su consultorio, pero que no está libremente disponible de un médico que tenga que atender al paciente en la internación. Si bien, obviamente, o sea, vos tomás el teléfono y decís, mira, doctor fulano, acá tengo su paciente internado, dígame los antecedentes, y se lo va a decir, pero digamos, no está a libre disposición, o sea, si es a la madrugada,
claro, depende,
no es tan fácil de conseguirlo.
Depende también de la voluntad del otro colega que le quiera pasar la información, no solamente...
Sí, exactamente.
¿Y esto, doctor, se debe a algún tema de privacidad de los pacientes o porque nunca se ordenó jurídicamente una historia clínica universal para que tengan acceso por lo menos los pacientes y que ellos puedan ir con su historia clínica de un doctor a otro?
Y mira, excelente pregunta. En realidad se debe a que la legislación en un primer momento priorizaba la privacidad de los pacientes. Entonces, la idea es que, suponete, vos te atendés con un doctor X, y ese doctor X está obligado por ley, y es punible penalmente si permitiera que personas no autorizadas se enteraran de tu información de historia clínica, por ejemplo. Uh-huh. O sea, ese médico está obligado a resguardar todos tus datos, aún siendo pasible de una sanción penal si no hiciera las cosas como corresponde. Uh-huh. Para que tengas una idea cuál es la idea original de la historia clínica. Lo que pasó es que se vio que con el tiempo eso no era práctico, porque el paciente justamente pierde la capacidad de que otros médicos puedan acceder a sus registros. Y la otra, que existe tecnología, hoy por hoy, donde mediante registros electrónicos y un montón de cosas, pues es más fácil compartir sin que se viole la intimidad del paciente. El modelo actualmente tiende a cambiar el paradigma y pasar a una historia clínica universal. Hay un montón de proyectos de ley que quedaron a mitad de camino. Lo que se pudo consensuar es una ley de la década del 2010, donde se llegó a reconocer la historia clínica digital, se llegaron a conocer nuevas formas de gestión, donde se dieron instrucciones, como por ejemplo que cómo tiene que ser resguardada, etcétera, 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 pero no se avanzó, que había un proyecto que no llegó a concretarse, por ejemplo, a una historia clínica universal, tal vez el chip, por ejemplo, que uh-huh. era una cosa que se había propuesto en su momento, que por ejemplo, o tengas una, por decirte, una medallita o con un pendrive donde esté tu historia clínica y la tengas vos en tu billetera o colgada del cuello.
Uh-huh. Y ahí tendrían los datos médicos, por si tenía un accidente, por ejemplo.
Que se había propuesto y, bueno, no hubo consenso. Calculo que un tema económico, no conozco bien. Sé que se propuso y no prosperó en el Congreso.
Doctor, volviendo a la primera parte de la entrevista, para que quede bien claro lo del IOSPER. El afiliado al IOSPER, cuando vaya a un consultorio médico, ¿qué tiene que llevar y con cuánto dinero tiene que ir a la consulta?
La orden de consulta y 7.500 pesos. O sea, 2.500 del coseguro tradicional, por decirlo de alguna manera, y los 5.000 pesos del aporte extraordinario.